对了。
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Aumentan los casos de coronavirus en Cuba mientras se reporta un rebrote en la prisión de Canaleta y se suspenden las visitas en la cárcel de Aguadores.
La Unión Patriótica de Cuba denuncia que dos activistas van a prisión por delitos falsos.
Activistas cubanas están dispuestas a colaborar con el programa oficialista a favor de la mujer.
Organización Solidaridad Cristiana Mundial pide a las autoridades cubanas que cesen su hostigamiento contra los líderes religiosos.
La depresión tropical ETA puede fortalecerse y azotaría Cuba y la Florida este fin de semana.
Mientras continúa con el conteo de votos, la campaña del presidente Donald Trump plantea demandas ante la justicia y la de Biden dice que están preparados para encarar los desafíos legales.
El canciller de Irán visita Caracas y la oposición cuestiona el encuentro con el régimen de Maduro.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí Noticias que corresponde a este jueves, ya 5 de noviembre del año 2020. Durante 60 minutos estaremos llevándoles a ustedes todo el acontecer de Cuba y del resto del mundo y por supuesto también la participación de nuestros expertos. El equipo que durante este tiempo le estará acompañando está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga. En la producción está Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y aquí en los micrófonos...
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:02, Otón. Ya vamos a iniciar con Noticias de Cuba.
Aterrizamos en la isla para las informaciones. Aumentan los casos de COVID-19 en Cuba. Los contagios con el coronavirus alcanzan al sistema penitenciario. Tomás Cardoso ha preparado un gran informe y se los presentamos a continuación.
Se disparan los casos diarios de COVID-19 en Cuba. El miércoles se informaron un total de 109 personas contagiadas y se incluyen 9 provincias del territorio nacional. Se reportó además un nuevo foco en la prisión de Canaleta y fueron suspendidas las visitas en la cárcel de Aguadores. En Ciego de Ávila, con un total de 52 casos en la cabecera provincial en las últimas 24 horas, un importante rebrote ocurrió en la prisión provincial, dijo el diario estatal El Invasor. Desde el territorio nos cuenta el activista José Carlos Fernández.
La situación en la prisión provincial de Canaleta sigue infectada. Cito, carretera Senguiri, kilómetro 3, pertenece a Ciudad Ávila, porque dentro de la ciudad la cosa está normalmente. Puede salir un casito por aquí, un casito por allá. Ahora te digo, el pueblo de Ciudad Ávila no tiene nada que comer, ni vianda, siendo una zona agrícola. No hay nada en las plazas, no hay nada en los mercados.
Desde Santiago de Cuba, con un total de 7 casos, la cárcel provincial de Aguadores suspendió las visitas. Comenta Ariana Ávila, que tiene allí preso a su esposo.
Ayer habían varios familiares ahí visitando a los preso y al salir me comentaron que ya le habían informado los oficiales de la prisión que no iban a tener más visitas porque ya habían casos confirmados de COVID aquí en Santiago de Cuba.
Pinar del Río por tercer día consecutivo reportó un aumento de los infectados y la cuarentena en el reparto Hermanos Barcón se extendió, informa el activista José Rolando Cázares.
Bueno, la situación del COVID está en ascenso. Ya la semana pasada donde estaba la cuarentena, ahora se ha pasado una cuadra más, quiere decir que algo está sucediendo.
La provincia de Santi Espíritu reabrió 6 centros de aislamiento en instalaciones del campismo, informó desde allí el comunicador Adriano Castañeda.
Hoy a las 2 de la tarde, la calle Ciro Redondo, una calle importantísima que da entrada al centro de la ciudad de Santi Espíritu, fue cerrada. Salieron algunos casos ahí, amanecieron con dolor de estómago, vómito.
Y desde Guantánamo, donde aparecieron 6 casos, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán, nos dijo.
Lote de personas en la tienda para comprar lo que saquen debido al gran desabastecimiento que hay. La gente dice, esto aquí se va a cundir de COVID.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y vamos ahora a conocer los casos que ha reportado el MINSAP. Este jueves se dieron a conocer 40 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de 7.184 desde que se inició la pandemia en Cuba.
El reporte mantiene en 129 el número de fallecidos, al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 956 pacientes, de ellos 551 son casos activos, hay 4 pacientes en estado crítico y 2 que están en estado grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada.
Y nos vamos a otra información. Dos hermanos, ambos son activistas de la Unión Patriótica de Cuba, son llevados a la prisión por unos delitos falsos, eso según informa la organización. Vamos con los detalles que los tiene Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Bartolomé Mazó, en la provincia Granma, condenó el lunes a 1 año y 6 meses de privación de libertad a Osmani Mendoza Ferriol, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU.
Estaban en una cosa en el mercado y fueron a desconocer las cosas y empezó a decir las verdades que pasaban en el pueblo.
Informó desde esa localidad su primo Robert Pérez, quien aclaró que el activista se encontraba en libertad condicional de una condena de 4 años y 8 meses por desacato y atentado. Según la UNPACU, Mendoza Ferriol fue acusado por un nuevo delito de desacato fabricado por la policía política. Aún no ha sido llevado a prisión alguna. Asimismo, fue arrestado el 29 de octubre su hermano Osvaldo Mendoza Ferriol en el poblado de Bartolomé Mazó, donde también reside, y conducido a la unidad de la PNR de Bayamo, donde le informaron que sería trasladado para La Habana porque está circulando por la policía de Santiago de las Vegas en Boyeros. Osvaldo cumple una sentencia de 10 meses de trabajo correccional sin internamiento por el delito de acaparamiento, pero se desconoce si su apresamiento actual obedece a esa causa. Osmani y Osvaldo Mendoza Ferriol están considerados presos políticos por Cuban Prisoner Defenders debido a que son personas privadas de libertad con acusaciones probadamente falsas y fabricadas por su oposición al régimen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, otra comunicadora cubana es reconocida dentro de una campaña para resaltar el trabajo de las mujeres periodistas en el mundo. Ivette Pacheco tiene los detalles.
La periodista independiente cubana María de los Ángeles Matienzo fue seleccionada como parte de la campaña Women Journal Heroes, que rinde homenaje a las mujeres periodistas de todo el mundo. Acerca del reconocimiento, desde La Habana, Matienzo dijo a Radio Martí.
Para mí es un motivo de reflexión. Desde que me propusieron integrar ese listado de mujeres valientes, me empecé a preguntar justo qué cosa era la valentía. De las mujeres cubanas que integramos, estamos en el grupo, incluso de las que fueron nominadas el año pasado. Somos perfiles muy diversos. Creo que todas tenemos una manera diferente de enfrentarnos a la realidad, pero todas evidentemente lo hacemos de una manera sincera, frontal. Y eso lo único que denota es que el periodismo hecho por mujeres en Cuba es diverso. Y no por eso deja de ser valiente, no por eso deja de ser veraz, no por eso deja de ser confrontativo con el régimen, con el estado de cosas en que estamos viviendo.
El reconocimiento es iniciativa de la International Women's Media Foundation, una organización radicada en Washington, D.C. La entidad está pidiendo a la comunidad que, como parte del homenaje, compartan fotos de historias de mujeres periodistas valientes a través de Twitter, Facebook, Instagram y otras plataformas. La también escritora y colaboradora de la publicación Cubanet, María Matienzo, fue nominada luego de que la revista de periodistas Latam del Centro Night hiciera un llamado a su comunidad de lectores y periodistas para que destacaran el trabajo de las comunicadoras en América Latina y el Caribe.
A mí, como todas las nominaciones y reconocimientos que uno no se espera, claro que me llena de alegría, como me llena de alegría que de alguna manera me conecte con otras mujeres en el continente que evidentemente están haciendo un trabajo y que nos desconocemos. O sea, este también puede ser un motivo para empezarnos a conocer y a profundizar entre todas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la organización Solidaridad Cristiana Mundial está haciendo un llamado a las autoridades cubanas para que cesen su hostigamiento a los líderes religiosos. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
Autoridades cubanas en Santiago de Cuba presionan a líderes religiosos para que suscriban un acuerdo en relación a la demolición de su iglesia. Esto según Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, organización que promueve la libertad religiosa a través del mundo y que en Londres emitió un comunicado en que se informa que la Iglesia de las Asambleas de Dios, bajo dirección del pastor Fausto Palomo Cabrera, en el vecindario de Abel Santa María, fue derribada el 30 de octubre. Solidaridad Cristiana Mundial condenó el derribo de la Iglesia de las Asambleas de Dios y reflejó cómo el pastor Alain Toledano del Movimiento Apostólico fue detenido mientras filmaba la demolición del recinto dirigido por el pastor Fausto Palomo Cabrera. La organización dijo que tanto el pastor Toledano así como feligreses del recinto del Movimiento Apostólico Adrián Arza y Félix Daniel González fueron retenidos durante 9 horas en la estación de policía conocida como Motorizada. Fuentes de Solidaridad Cristiana Mundial indican que el pastor Palomo Cabrera y el superintendente regional de las Asambleas de Dios, José Martínez, fueron detenidos el 2 de noviembre y se les presiona para que firmen un documento afirmando que la demolición de la iglesia fue legal. Kiri Cancuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, afirmó:
We call on the authorities to halt all harassment of the religious leaders.
Le hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que cesen el hostigamiento de todos los líderes religiosos y de que garanticen su derecho a manifestar su religión en público y conjuntamente con otros. Esto es un componente esencial de la libertad religiosa. Según Solidaridad Cristiana Mundial, las autoridades cubanas insisten los líderes religiosos firmen un documento para hacer aparentar que fue legal la demolición del recinto de la Iglesia de las Asambleas de Dios. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la periodista independiente cubana Joanny Sánchez pide hacer más dentro de la isla para que no vuelvan a poner lo que llamó un presidente a dedo, como sucedió en el año 2018. Estas declaraciones de Sánchez son su respuesta a la amplia cobertura que la prensa oficial cubana brinda a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Amado Gil recogió la opinión de la directora del diario digital 14 y medio.
Amplios análisis sobre las elecciones en Estados Unidos aparecen a diario en la prensa escrita y televisiva del gobierno cubano. Opinan sobre lo que hace el presidente, el candidato, sus seguidores o adversarios, los debates, cómo avanza el conteo de votos.
Le dedican muchas veces más minutos de transmisión a lo que pasa en Estados Unidos que a lo que ocurre dentro de la isla, en alguna provincia, en lo que pasa en las calles cubanas.
Afirmó desde La Habana en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez, quien recomienda a los cubanos que se remonten a abril de 2018, cuando fue nombrado el actual mandatario Miguel Díaz-Canel.
Recuerdo que días previos a que se nombrara oficialmente a Miguel Díaz-Canel como presidente cubano, no había en las calles y en los medios de esta isla, señoras y señores, ningún debate, ninguna publicación de resultados de encuesta, ninguna controversia, ninguna expectativa.
A diferencia de la pasión y conflictos en materia electoral en Estados Unidos, en Cuba, dice Joanny,
a los cubanos nos han amputado la capacidad de decidir a través de las urnas, la capacidad de elegir a través del voto consciente y cívico, ¿quién va a representarnos como figura principal o como cargo principal de la nación? Entonces, no había ni encuestas, ni había debates, ni había opiniones airadas y contrariadas o polarizadas en los medios de prensa. No escuchábamos a nadie preferir públicamente y ante los micrófonos de la prensa o de la televisión nacional a un posible presidente u a otro.
Un escenario que para cambiarlo hay que hacer más, afirmó.
Ahora que estamos todos tan apasionados mirando lo que ocurre en Estados Unidos, y hagamos algo, hagamos más para lograr que un día también esas expectativas, esas encuestas, esos debates se den en la realidad cubana y que nunca más nos pongan un presidente a dedo en la cúpula del poder en este país.
Joanny Sánchez es la directora del diario digital 14 y medio. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:14 en este informativo de Radio Martí. Y ahora vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque lo que sí tenemos que es que tener bien bajo la mira a ETA. Lázaro, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Poli, por supuesto, con Patricia y Otón. Y bueno, aquí tenemos la última posición de ETA. Mis amigos de Radio Martí, la más reciente información sobre ETA, el Centro de Huracanes de Miami lo ubicó en los 15.1 grados de latitud norte y los 87.8 grados longitud oeste. Esto está a unos 130 kilómetros al suroeste de la ciudad de La Ceiba, en Honduras. ETA tiene vientos de 45 kilómetros por hora y se está moviendo al noroeste a 15 kilómetros por hora. Los gobiernos de Nicaragua y Honduras continúan emitiendo avisos sobre extensas inundaciones provocadas por este sistema. Ya esta noche, sobre las aguas del Golfo de Honduras, se estará moviendo hacia el norte, pero en la noche de mañana viernes inclinará su rumbo al nordeste en camino hacia las Islas Caimán para acercarse en la mañana del sábado a las provincias centrales cubanas, con una trayectoria que en la mañana del domingo parece que lleva a ETA al sur de la Florida. Para Cuba tendremos el dominio de los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Las máximas esta tarde han estado entre los 26 y los 29 grados Celsius, las mínimas para mañana viernes a los 24 y los 27. Los vientos del este, 20 a 35 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, así como en el sur occidental. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
A las 12:16, vamos a las noticias de los Estados Unidos, que permanece a la espera de que se termine el conteo de los votos.
Los estadounidenses siguen a la espera de los resultados de la elección presidencial mientras continúa el conteo de votos presidenciales de Estados Unidos, mientras continúa, como les digo, el conteo. Luis Alberto Facal reporta desde Washington.
Las organizaciones de noticias estadounidenses proyectaron el miércoles al ex vicepresidente Joe Biden como el ganador en los estados indecisos de Michigan y Wisconsin, poniéndolo casi al alcance de la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. No estoy aquí para declarar que hemos ganado, pero estoy aquí para informar que cuando termine el conteo, creemos que seremos los ganadores, dijo Biden el miércoles por la tarde. Biden podría alcanzar el umbral de los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar las elecciones si, además de Michigan y Wisconsin, mantiene sus ventajas en Arizona y Nevada. Trump lidera en los estados donde aún no se ha declarado un ganador: Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Alaska. La campaña de Trump dijo el miércoles que solicitará un recuento de votos en Wisconsin, donde Biden lidera por unos 20.000 votos, y ha presentado una demanda para detener el recuento en Michigan, donde Biden tiene una ventaja de más de 35.000 votos. También presentó una demanda en Georgia el miércoles, pidiendo a un juez que ordene a los funcionarios electorales estatales que sigan la ley al almacenar y contar las papeletas de voto en ausencia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Pues como bien lo indica el reporte, la campaña del presidente Donald Trump interpuso estas demandas en Pensilvania, Michigan y Georgia, sentando las bases para impugnar los resultados electorales en estos tres estados en momentos en que se rezaga en la lucha contra Joe Biden por los 270 votos de los delegados electorales necesarios para llegar a la Casa Blanca.
Las nuevas demandas, que se suman a los recursos legales presentados por los republicanos en Pensilvania y Nevada, exigen un mayor acceso para los observadores de campaña a sitios en donde se procesan y computan las boletas y expresan preocupación en torno a los votos en ausencia, indicó la campaña.
Sin embargo, en una de las locaciones en cuestión es Michigan. La prensa asociada, esa agencia, vio el miércoles a observadores electorales de ambos partidos. La campaña de Trump también intenta intervenir en un caso de Pensilvania que se cuenta ante la Corte Suprema acerca de si pueden contabilizarse las boletas que se recibieron hasta tres días después de la elección. Así dijo el subdirector de campaña, Justin Clark.
La AP declaró victorioso a Biden en Michigan el miércoles, mientras Nevada, Pensilvania y Georgia siguen sin un claro ganador.
Por su parte, miles de manifestantes salieron ayer miércoles a las calles de varias ciudades de los Estados Unidos para demandar un conteo completo de los votos de la elección presidencial, mientras partidarios del presidente Donald Trump protestan frente a centros de conteo de sufragios.
La policía en Nueva York arrestó a decenas de personas después de manifestaciones pacíficas. Las autoridades dijeron que un pequeño grupo trató de sabotear la protesta, prendiendo fuego y enfrentándose a los agentes.
También hubo manifestaciones en Chicago, en Los Ángeles, Seattle, Houston, Pittsburgh, Minneapolis y San Diego para exigir un conteo completo de los votos y denunciar la desigualdad racial.
En el estado de Oregón, la gobernadora Kate Brown activó a la Guardia Nacional mientras la policía de la ciudad de Portland arrestó a manifestantes.
Simpatizantes del presidente Trump demandaron frente a un centro de conteo de votos en Detroit, en Michigan, que suspendieran sus actividades.
Partidarios del presidente también pidieron la suspensión del conteo de sufragios en una protesta en Phoenix, Arizona.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
12 con 20 minutos. Continuamos con otras informaciones. Nos vamos a noticias de América Latina.
El canciller de Irán inicia gira por Latinoamérica en Venezuela, justo en medio del cese del embargo de armas sobre Teherán. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
La madrugada de este miércoles llegó a Venezuela el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, en su primer viaje por América Latina, que lo llevará posteriormente a Cuba. El encargado de Relaciones Internacionales del gobierno interino de Juan Guaidó, Julio Borges, dijo a través de la red social Twitter que preocupa que gira del canciller de Irán por Venezuela se dé justo cuando cesó el embargo de armas sobre Teherán y cuando han manifestado abiertamente su deseo de vender armas a países aliados. Asimismo, alertó que esta alianza puede socavar la paz y la estabilidad de toda la región. El diputado opositor Williams Dávila dijo en rueda de prensa cuál es para él la razón de este viaje.
Todos sabemos que vienen a utilizar recursos, es una manera de obviar las sanciones porque los dos están sancionados. No van a venir aquí a buscarle solución a la falta de gasolina, a la falta de gas y de comida del pueblo venezolano. Simplemente vienen a tratar o a acabar pues de raspar la olla, de llevarse todo lo que puedan conseguir a los efectos de evitar sanciones y nunca para consolidar en Venezuela un régimen de libertades públicas.
Radio y Televisión Martí consultó a algunos venezolanos cómo en la relación del régimen de Maduro con Irán.
Es la única posible fuente de ayuda que tiene claro el gobierno hasta ahora.
Durante los últimos meses, Irán ha sido el aliado fundamental para que el régimen de Maduro se mantenga en pie, teniendo en cuenta las sanciones internacionales que tiene Venezuela. Y si bien es cierto que Maduro tiene otros aliados, no muchos se atreven a enfrentar este tipo de sanciones.
También opinaron sobre los efectos que pueda tener esta visita para los venezolanos.
Contraproducente para el pueblo venezolano, porque lo único que va a significar es que el sufrimiento de nuestra parte continúe aún en el tiempo.
Principalmente porque el régimen de Maduro no es beneficioso para ningún venezolano.
No es beneficiosa, eso se trata de un país cuestionado por la comunidad internacional.
Se espera para este jueves una reunión del ministro de Asuntos Exteriores de Irán con Nicolás Maduro para revisar los acuerdos bilaterales en materia energética, militar y otras áreas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, se pronunció con ironía acerca del arribo del canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Venezuela.
El funcionario estadounidense escribió en Twitter: qué día tan intenso para el canciller iraní Zarif y su par venezolano Jorge Arraza, al referirse al encuentro de ambos.
Kozak se preguntó si estarían ocupados comparando las mejores prácticas para reprimir a sus ciudadanos, cómo saquear y derrochar los recursos de sus pueblos, o se trataba más de cómo difundir el terrorismo por todo el mundo. Irán es, junto a Cuba, Rusia, China y Turquía, uno de los principales aliados del régimen de Nicolás Maduro.
Y por otro lado, los nicaragüenses resisten la ausencia y el silencio del presidente Daniel Ortega durante la emergencia provocada por el paso del huracán Eta. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se mantuvo ausente y en silencio ante la emergencia sanitaria provocada por la llegada del huracán Eta a la costa caribe del país, lo que contrasta con la actividad de otros gobernantes centroamericanos, cuyas naciones igualmente enfrentan afectaciones por el fenómeno climático. Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta de la República, ha sido quien ha estado a la cabeza de los reportes sobre el huracán Eta, que el miércoles se degradó a tormenta tropical.
Que hemos atendido todos los llamados a la evacuación, a proteger la vida en todo momento, antes, durante y después.
Eta tocó tierra con categoría 4 el martes y cobró la vida de dos mineros artesanales que murieron soterrados tras un deslave en una mina en el municipio de Bonanza, en la región autónoma de la Costa Caribe Norte. Además, las autoridades del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres registran al menos 30.000 personas refugiadas. Guillermo González, director de este organismo, indicó que seguirán monitoreando, ya que consideran que este es un proceso que no ha concluido.
Ya en las zonas litorales, en Bilwi, ya pasaron a la etapa de comenzar la limpieza, el escombreo, ¿verdad?, de la zona, a nuevamente recuperar todo lo que son los servicios básicos.
Por su parte, la directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Caribe, Juana Bilbano, denunció que tienen información sobre varios líderes comunitarios que asistieron a los refugios de Bilwi desde el lunes, donde tienen servicios básicos inestables, no han recibido agua, víveres, mascarillas o condiciones que les permitan protegerse del contagio del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, conversó el miércoles con el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, y lo felicitó por su victoria en los comicios del pasado 18 de octubre.
El Departamento de Estado dijo en un comunicado que Pompeo y Arce hablaron sobre las oportunidades para desarrollar la relación entre Estados Unidos y Bolivia, incluso a través de una mayor cooperación económica.
La nota agrega que el jefe de la diplomacia estadounidense y el presidente electo de Bolivia también abordaron el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos de la nación andina para hacer frente a la pandemia del COVID-19.
El pasado 21 de octubre, después de que se hicieran oficiales los resultados de las elecciones, Pompeo felicitó a Arce a través de un comunicado y expresó la disposición de Washington a trabajar con el nuevo gobierno boliviano.
Entonces, con 26 minutos, tiempo de noticias internacionales.
El Papa Francisco insta a respetar las reglas para protegerse del coronavirus. Los detalles los tiene Leonardo Bonet.
Las palabras del sumo pontífice tienen lugar al tiempo que el gobierno italiano anunció que impondrá nuevas y más estrictas medidas para controlar el virus que se propaga rápidamente, estableciendo un toque de queda nacional durante la noche y creando zonas rojas regionales. Después de semanas de celebrar su audiencia semanal con cientos de fieles, el Papa Francisco regresó a puerta cerrada este miércoles, comunicándose con el público a través de la televisión, con solo algunos sacerdotes en la biblioteca papal.
Purtroppo siamo dovuti tornare a questa audienza.
Lamentablemente tuvimos que volver a esta audiencia en la biblioteca para defendernos del contagio del COVID-19. Esto también nos enseña que hay que tener mucho cuidado con los pedidos que nos hacen las autoridades, tanto autoridades políticas como autoridades sanitarias, para protegernos de esta pandemia. Ofrezcamos al Señor esta distancia entre nosotros por el bien de todos y pensemos mucho en los enfermos, los que ya parten como descartables. Pensemos en los médicos, en las enfermeras, en los voluntarios y en las muchas personas que trabajan con enfermos en este momento, que arriesgan su vida y lo hacen por amor a su vocación y amor a los demás. Oremos por ellos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y precisamente los casos y las muertes por el COVID-19 se están disparando en gran parte de Europa, un continente que busca blindarse con toques de queda, como en Italia, o en el confinamiento de toda Inglaterra en plena segunda ola de coronavirus.
El Reino Unido ha registrado en las últimas horas el mayor número de fallecidos desde mayo, 492, hasta acercarse a 48.000 y más de 25.000 contagios. Italia supera de nuevo los 30.000 positivos en un día. Austria y Hungría se anotan cotas máximas máximas de casos y Portugal y Rumanía baten el triste récord de defunciones e infecciones en una jornada.
España notificó 25.042 nuevos casos, eso fue el miércoles, y actualizó sus cifras de muertos desde el mes de marzo con 1.623 fallecimientos.
Y afirma analista militar que de nuevo el terrorismo está sacudiendo a Europa.
El analista militar y director del Centro de Estudios Geoestratégicos, Luis Roye, opina que los recientes atentados terroristas en la Unión Europea están dirigidos contra todo el mundo democrático, porque los extremistas solo quieren imponer la ley sharia y propagar su fanatismo religioso por medio de la violencia.
Pero en estos momentos el mundo libre se encuentra frente a ataques a su democracia, y eso es lo que estamos viendo en estos momentos, especialmente en Europa, donde producto de la libre expresión de la cual todos los ciudadanos europeos disfrutan, pues entonces estamos viendo que movimientos extremistas están atacando esa misma institución en Europa para tratar de establecer lo que es la religión islámica extrema, o sea, la ley sharia dentro del territorio europeo. Por eso es que estamos viendo estos ataques terroristas en Francia, en Viena, donde literalmente están cometiendo homicidios, que es algo increíble, arrancándole las cabezas a los profesores, acuchillando a personas inocentes en la calle. Entonces todo eso va con este movimiento hacia institucionalizar las religiones extremistas, especialmente en Europa. Y ahí estamos viendo nosotros este incremento de actos terroristas, no solamente en Europa, sino también en otras partes del mundo.
Los ataques más recientes han sido los de Viena, donde una serie de atentados en el centro de la ciudad han dejado al menos 3 muertos y varios heridos graves. De septiembre a la fecha, los terroristas han ejecutado en Francia 3 ataques desde Miami. Pedro Corso para Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31, iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es jueves ya, 5 de noviembre del año 2020. Y en esta segunda media hora vamos a conocer esta noticia que nos llega desde la isla. Activistas de la Red Femenina de Cuba, pues están dispuestas a colaborar en plataformas para un programa nacional que busca el adelanto de las mujeres. Ellas tienen que decir qué hacer en ese sentido. También conoceremos lo que nos informan los familiares del preso político Jordanis Labrada. Ellos permanecen sin información sobre su estado luego de ser trasladado a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Y a pesar de la pandemia en la isla, pues ahí se prevé la reapertura de los aeropuertos, algunos están abiertos, otros se prevén reabrir para el turismo, y sobre todo porque el régimen está prohibiendo a los nacionales viajar debido al COVID-19. De eso y mucho más estaremos hablando aquí durante estos próximos 28 minutos. El equipo que le acompaña, el ingeniero de sonido Tom Madariaga. En la producción está Patricia Martínez. En la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:32. Nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, volvemos a aterrizar en la isla para las informaciones. Activistas de la sociedad civil independiente que luchan en Cuba por los derechos de la mujer expresaron su disposición a colaborar desde sus plataformas con un programa nacional que, según el oficialismo, busca el adelanto de las mujeres. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba dieron a conocer una carta abierta dirigida a Amarele Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, en la que manifiestan su disposición de colaborar desde estas plataformas de la sociedad civil independiente en una propuesta de programa nacional para el adelanto de las mujeres. Celandia de la Caridad Pérez integra la Red Femenina de Cuba. Al respecto, dijo a Radio Martín.
decidimos apoyarnos en eso y mandar la carta a la Federación pidiendo una ley que proteja a la mujer y que se pongan refugios donde la mujer abusada pueda guarecerse y que el gobierno le preste la debida atención y protección que necesitan estas mujeres. Esto lo estamos pidiendo desde 2019, que empezamos la campaña Unida por Nuestros Derechos.
En enero de 2019, ambas plataformas remitieron una carta a Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que manifestaban su preocupación por la decisión de retrasar en el cronograma legislativo previsto la elaboración de una ley integral de violencia de género.
Decidimos apoyarnos en esto que la Federación dijo que en este programa de adelantar a la mujer, pues entonces nos apoyamos en eso y se volvió a hacer la carta para, esta carta abierta para volverla a mandar y volver de nuevo, o sea, refrescar a pedir esta ley que ampare a la mujer.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los familiares del preso político Yordanis Labrada permanecen sin información sobre su situación luego de su traslado. Eso según las autoridades a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba la semana pasada. Su esposa Arianna Águila así lo dijo a Radio Martín.
Ya me he presentado dos veces en la prisión de Aguadores y no me dejan verlo. Dicen que no tengo visita hasta que él no me llame. Pero desde que lo llevaron para allá desde el jueves, hace ya 7 días hoy, no he recibido ninguna llamada por teléfono ni nada. Cuando fui al día de la policía me dijeron que desde el mismo día del juicio lo trasladaron para Aguadores, para la prisión provincial de Santiago de Cuba. No, no he tenido noticias de él, no sé nada. Estoy muy angustiada por esta situación porque no sé si él se encuentra plantado, si está en celda de castigo, no sé si le habrán dado golpes, no sé en estos momentos dónde él está. No me queda ninguna confirmación que él me diga, sí, estoy aquí, estoy bien, nada. Allí me dijeron que tengo que esperar 3 días después que lo hayan trasladado, tengo que esperar 3 días, que entonces que lo llevan para otro destacamento, ahí mismo en la prisión, para que entonces él me llame. Ya han pasado 7 días hoy y todavía no me ha llamado.
El opositor Yordanis Labrada fue condenado el pasado 29 de octubre a 10 meses de prisión por impago de multas que le impusieron por su activismo como coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Songo-la-Maya, Santiago de Cuba.
Y a pesar de la reapertura de aeropuertos de Cuba para el turismo, las autoridades prohíben a sus nacionales viajar debido a la pandemia. José Luis Ramos amplía esta información.
La actividad aérea en Cuba ha estado interrumpida como medida para contener la pandemia del COVID-19. Tras más de 8 meses cerrado a los vuelos regulares, como parte de la estrategia de reapertura para el turismo, las autoridades anunciaron que el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana abrirá sus instalaciones próximamente, pero todavía no han dicho nada sobre la desregulación de los cubanos, comentó el periodista Reinaldo Escobar.
Y esto es una cosa que está determinada por el tema de la pandemia. Como una de las medidas que se tomó para evitar los contagios, se dijo, bueno, pues la gente que está en este gallinero no puede salir de otro lugar para que no nos contagien a su regreso, ¿no? Y es así, así estamos en esta jaula. Y de nada vale que abran los aeropuertos si no nos desregulan como presumibles viajeros, o para decirlo correcto, como presumibles salideros, porque no viajamos sino que salimos de esta prisión. Así que pueden abrir todos los aeropuertos de Cuba, pueden ser todos los receptores que quieran de vuelos, pero hay que tomar la medida y anunciar la medida que ya los cubanos podrán viajar. Eso está por ver.
Y el día que digan que los cubanos no están regulados, tendrán que aclarar que podrán viajar todos los cubanos, menos los que no pueden viajar al extranjero, señaló Escobar, en relación a los miembros de la sociedad civil que están regulados en la isla, con prohibición de viajes al exterior.
Entonces tendrán que hacer una explicación de lo que nunca han explicado, que es por qué razón hay cerca de 200 cubanos que a los que se les ha prohibido salir del país sin que haya una explicación legal, sin que haya una cláusula de un tribunal que lo condene a no poder moverse del país. Creo que eso es muy interesante. Va a pasar porque tarde o temprano ellos tendrán que soltar este asunto.
El aeropuerto de La Habana ha sido el escenario donde los activistas cubanos, después de chequear su vuelo, son notificados por las autoridades de inmigración de su estatus de regulado, impedido de salir. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y con los resultados de los comicios del martes, aumentó a 10 El número de cubanoamericanos en el Congreso de los Estados Unidos, que representa la rama del poder legislativo, y está conformado por la Cámara de Representantes y el Senado.
Los republicanos de Miami, Carlos Jiménez, exalcalde del condado Miami-Dade, y la periodista María Elvira Salazar, ganaron 2 escaños en la Cámara Baja frente a sus oponentes demócratas.
En el estado de Nueva York, la griego-cubana Nicole Magiotakis, miembro de la Asamblea Estatal, le ganó a su rival demócrata en la contienda por el escaño federal del Distrito 11.
Los otros 4 cubanoamericanos que ya estaban en la Cámara de Representantes fueron reelectos. El demócrata de New Jersey, Alvio Cires, y los republicanos Mario Díaz-Balart de la Florida, Anthony González de Ohio, Alex Mooney de Virginia Occidental.
También el Senado cuenta con 3 influyentes políticos de origen cubano: Marco Rubio, republicano por la Florida, el demócrata Bob Menéndez por New Jersey y el republicano por Texas, Ted Cruz.
Con 39 minutos en este informativo de Radio Martí del mediodía, y como siempre hasta ahora estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy a partir de las 2 de la tarde Tomás Cardoso en Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Paul. Como siempre, agitados acá buscando la información en el territorio nacional, vamos en el espacio como de costumbre a tener una actualización diaria sobre el tema del COVID. Ya son 9 provincias que reportan un incremento de casos, y sobre todo vamos a intentar establecer comunicación con el remoto territorio de Baracoa, ciudad aislada, de difícil comunicación, ciudad primada de Cuba, y que en el reporte de ayer aparecen 2 casos reportados allí.
Fíjate.
Vamos a ver, porque incluso en Baracoa, que tenemos algunos activistas que han colaborado con nosotros en el pasado desde la zona, es de difícil acceso y salida. Así que vamos a ver qué podemos conocer. Y sumado a esto, intentaremos darle seguimiento a la cuestión de la amenaza de esta tormenta tropical. Es una cuestión increíble. Entró en Nicaragua, categoría 5, sale por Honduras, vuelve al Mar Caribe y aparentemente, según los últimos pronósticos, entrará por el sur de Cuba sobre la zona central. Y lo último que ha dicho el Centro Nacional de Huracanes, ya no se dirigiría saliendo por el norte hacia la Florida, sino bordearía la zona occidental de Cuba, que podría esto traer fuertes inundaciones y problemas, sobre todo en el casco histórico de La Habana, que está tan deteriorado.
Exactamente, luego vienen derrumbes y la situación que pasa, esperemos que no sea así.
De eso vamos a hablar, y vamos a terminar hoy en una situación económica. El gobierno pues ha instrumentado esta cuestión del reajuste de precios y de productos del mercado de cara a la unificación monetaria. Ajá. Bueno, pues ya se reporta desde La Habana un incremento drástico y desmedido de los productos de la canasta básica y lo que se venden también en las tiendas dolarizadas, lo que está llevando a lo que se conoce en términos económicos como una inflación, un aumento disparado de los precios y la carencia de los mismos. Varios cubanos hablarán con nosotros sobre este tema.
Interesante, no se lo pierda, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12 con 42 minutos vamos a otras informaciones.
Las diferencias de votos entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato demócrata, Joe Biden, continúan siendo mínimas en estados claves que pudieran decidir el ganador de las elecciones del martes. Se trata de Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia.
En Arizona, donde las proyecciones de importantes medios de prensa le han dado la victoria a Biden, la distancia entre ambos candidatos se ha ido cerrando a medida que avanza el conteo.
Otro estado en el que la diferencia se ha acortado es Georgia, donde la ventaja de presidente Trump sobre su contendor Joe Biden se ha reducido mientras continúa el escrutinio.
Y en Pensilvania, el presidente republicano mantiene la ventaja, pero se espera que el conteo de los votos por correo favorezca al candidato demócrata.
Ninguno de los 2 aspirantes a la presidencia ha logrado los 270 votos de colegio electoral necesarios para ganar la Casa Blanca.
Ahora, ¿qué piensan los ciudadanos venezolanos sobre el resultado de estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos? Unidos. Bueno, pues expertos sostienen que lo que ocurra tendrá una influencia directa en el devenir político de ese país. Álvaro Algarra tiene los detalles desde Caracas.
Aunque no se ha confirmado un ganador en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el pueblo venezolano sigue expectante por saber si Donald Trump será reelegido o, por el contrario, Joe Biden será su sucesor. El presidente del Parlatino Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, señaló que gane quien gane, considera que se mantendrá el apoyo de Estados Unidos en la búsqueda de una salida a la crisis política que persiste en Venezuela.
Es claro que se va a mantener el tiempo, la actitud o al menos el diagnóstico que tiene el Estado de los Estados Unidos y el gobierno y todos los partidos de los Estados Unidos frente a lo que sucede en Venezuela. Es claro que se va a mantener, independientemente de quién gane esas elecciones, se va a mantener el rechazo a la violación masiva de derechos humanos que se está dando en Venezuela.
En esa misma dirección, el integrante de la Comisión de Política Exterior del Parlamento del país, Williams Dávila, destacó el carácter democrático del sistema de votación en la nación norteamericana.
La movilización es fuerte, todo el mundo trata de convencer en las regiones donde hay colegios electorales más numerosos, y eso es un ejemplo de la democracia que no tenemos aquí en Venezuela. Porque aquí lo que hiciste es una tiranía. Ahora, debo decirte, en lo particular, yo soy de los que creo que gana el presidente Trump. No tengo nada en contra de Joe Biden, ni mucho menos de los demócratas.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, expresó recientemente que no tiene preferencia sobre quién debe ser el presidente de Estados Unidos, aunque calificó el sistema de votación del país como retrógrado. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos un poco más al norte. Varios estados de México experimentan un rebrote de COVID-19, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que no se vive una situación de emergencia como en Europa. Desde la capital mexicana, el informe lo presenta Sara Pablos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un nuevo confinamiento a nivel nacional y dijo que se seguirá con medidas específicas solo en aquellas entidades donde ha habido un repunte de contagios del coronavirus. Pidió tranquilidad a la población porque aseguró México no se encuentra en una situación de alarma. Señaló que en caso de ser necesario se hará el anuncio desde Palacio Nacional.
Hay estados en donde no hay aumento de contagios. Nosotros no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento, regresar a cerrar establecimientos comerciales. No, no es necesario. Estamos confiando mucho, 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 como siempre, en la gente, porque una cosa es Europa y otra cosa es nuestro país.
Las autoridades de salud informaron que por ahora se trabaja en el reforzamiento de la atención médica en estados como Chihuahua, Durango, Coahuila, Querétaro y Nuevo León, donde se han incrementado los casos. En el informe más reciente, la Secretaría de Salud reportó 635 fallecimientos, suman en total 93,228 y 5,225 casos nuevos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el exalcalde de la popular comuna de Estación Central de Santiago, Rodrigo Delgado, hablamos de Chile, asumió como nuevo ministro del Interior y jefe de gabinete, el cuarto del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, recompuso su gabinete ministerial tras tomar juramento al exalcalde de la comuna de la Estación Central, Rodrigo Delgado, como su nuevo ministro del Interior y jefe de gabinete.
También le he pedido a Rodrigo Delgado continuar impulsando con fuerza, con voluntad y con un claro sentido de urgencia la modernización tan necesaria de nuestras políticas y trabajar estrechamente con las fuerzas de orden y seguridad para resguardar el orden público.
Delgado sustituye a Víctor Pérez, veterano senador quien debió renunciar luego de que la Cámara de Diputados aprobara un juicio público en su contra. Pérez, quien ocupó solo 98 días el cargo, fue cuestionado por no haber desactivado una protesta de camioneros que bloqueaban carreteras. El nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo que apuesta al diálogo y a la coherencia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:47, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Manila, la guerra contra las drogas iniciada por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, tras su llegada al poder hace 4 años, se ha cobrado ya casi 8.000 muertos en este periodo, según los últimos datos ofrecidos por la policía.
Riad, el gobierno de Arabia Saudí desveló una reforma laboral que implica que los trabajadores extranjeros no necesitarán a partir de ahora la aprobación de su empleador para cambiar de puesto de trabajo o abandonar el país. Un sistema de patronato muy controvertido y criticado por las organizaciones no gubernamentales internacionales.
Pristina, el presidente de Kosovo, Hashim Thaçi, presentó su renuncia del cargo después de que el Tribunal Especial para Kosovo haya confirmado su imputación por crímenes de guerra.
Viena, el hombre que asesinó a 4 personas e hirió a más de 20 en Viena esta semana, había expresado crecientes creencias religiosas extremistas antes del ataque, según su consejero de desradicalización.
Dodoma, el presidente de Tanzania, John Magufuli, tomó posesión de su segundo mandato al frente del país tras las elecciones celebradas el pasado 28 de octubre, cuyo resultado no reconoce la oposición que ha denunciado fraude.
A las 12:49, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Y como siempre, a esta hora ya recibimos a Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias Ariane una vez más por la invitación. Y saludo a todos nuestros radioescuchas. El tema de hoy, Ariane, es cómo y de qué forma permanentemente, sistemáticamente, las dictaduras y particularmente los regímenes totalitarios demuestran su fiereza, su falta de respeto a la dignidad humana. Ajá. Y es que hay denuncias de que en Corea del Norte, la dictadura dinástica de Corea del Norte, que tanto se parece a la cubana, claro, no solo por su antigüedad, sino también por las características de ambos regímenes, que son muy similares, está desarrollando campos donde está concentrando a las personas que están teniendo el coronavirus.
Así es.
Y eso me hizo recordar lo que la dictadura cubana practicó por allá por la década del 90, de establecer campos de concentración para encerrar a quienes tuvieran el SIDA. Son cosas penosas.
Sí.
Penosas, claro. que la prensa de Estados Unidos, por ejemplo, si en Cuba existiera una libertad de prensa similar a la de Estados Unidos, veríamos las denuncias, las multiplicaciones de informaciones al respecto. Sin embargo, ni en Corea del Norte ni en Cuba, la prensa, más aún, ni el propio pueblo está en capacidad ni en disposición, y en muchas ocasiones, sí, le falta información sobre estas tropelías contra la dignidad humana y contra la salud pública.
Así es. Bueno, en Cuba también, no solamente con el SIDA, también hemos visto algo así cuando comenzaron a recluirse a las personas que eran sospechosas de tener coronavirus. Hemos visto además la situación en la que estaban viviendo, en esos internamientos donde no tenían comida, donde no existían las condiciones higiénico-sanitarias, donde incluso Pedro en estos días, y eso a través de las redes sociales, que los han publicado desde Cuba, incluso en una misma habitación habían 4 personas con un baño, hay hombres, mujeres que no son de la misma familia, baños que además no tenían agua, baños que no tenían, por ejemplo, las puertas. O sea, esa situación es terrible, hasta que, bueno, ha sido tal la protesta que el régimen ha decidido que las personas que tienen son sospechosas de poderlo tener o contagio, pues ya se queden en su domicilio. Pero estos regímenes generalmente tienen esta tendencia, ¿no? El campo de concentración, que concentrar a la gente y luego, desgraciadamente,
para ellos mueren. Para ellos la mejor condición ciudadana es tenerlos bajo un control absoluto. Claro. Y como mejor tú controlas a las personas, es cuando limita sus movimientos y limita su acceso a la información. Al tener encerrados a cualquier persona, ya sea por una causa de carácter político o de delito común, pero en este caso atroz, por una enfermedad, al tenerlo recluido, hacinado a un lugar, está violando derechos elementales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a todo. Es algo inaudito, y todavía es más inaudito de que haya líderes políticos, que haya medios académicos que defiendan regímenes como los de Cuba y Corea del Norte, que son dictaduras descarnadas, que violentan los derechos de todos sus ciudadanos, y particularmente de aquellos, como estamos viendo, que están enfermos.
Exactamente. Tela por donde cortar, como siempre decimos, Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Ariane. Muchas gracias.
Te esperamos mañana. Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Y a las 12:53, cambiamos de tenor informativo. Nos vamos a los deportes. Rafael García Toledo. Rafa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Okay. Vamos a hablar un poquito de deporte. Y las medias rojas del Boston han sido un poquito más metódicos que la media blanca de Chicago, que los Tigres, en contratar un nuevo manager. Okay. Pero ya se están moviendo. Inclusive se reunieron en Puerto Rico con Alex Cora. Eso lo dijo una fuente de la página de Grandes Ligas. El jefe de las operaciones de béisbol, Ken Bloom, y el gerente general, Brian O'Holland, tuvieron la reunión con Cora, que fue el manager de las Medias Rojas del 2018 al 2019, y que, vamos a decir, que partieron vías por un club, por un acuerdo mutuo, es lo que dice la prensa, ¿no? Naturalmente. Esta palabra lo votaron. Eso fue por se involucró Cora, o lo tenían como involucrado, en el escándalo de los Astros de Houston, cuando se estaban robando la seña. Eso, pues, él era un coach de manager allá. El Boston Globe dijo que el primer reporte de que Cora se reuniera fue Chris Cotillo, un periodista que estaba en Puerto Rico. Cora, como le dije, fue coach de banco en el 2017 y fue suspendido por la Liga de Mayores por la temporada del 20 completamente, o sea, la temporada completa del año 20. Pero su acto de disciplina terminó un año después. Ok, cuando terminó la Serie Mundial, terminó el periodo en que estaba suspendido. Y parece que el Boston está muy interesado en volverlo a contratar, porque Cora será un poquito tramposito, pero es muy buen manager. Sin embargo, AJ Hinch, que fuera el manager de los Astros, precisamente, y que lo votaron por lo mismo que a Cora, ya fue contratado por el equipo de los Tigres de Detroit el viernes pasado. Así que hay un precedente de perdón, borrón, cuenta nueva, y vuelvo a pagarte un sueldo tremendo. Y la Junta de Gobernadores y la Asociación de Jugadores de la NBA celebraron reuniones separadas hoy, y se espera que culminen con un acuerdo para comenzar la temporada 2020 a 2021 al 22 de diciembre y jugar un calendario reducido de 32 juegos. Eso dijo en fuente a ESPN. Trataron de reunirse ayer, pero no asistieron todos los miembros necesarios. Así que, bueno, eso es lo que tenemos hoy. Vamos a ver si llega un acuerdo la gente de la NBA. Eso es lo que tenemos.
Y Alejandro Escalona nos cuenta del cantante Drake, que ha batido un récord musical que ostentaban en su época Aretha Franklin y Stevie Wonder. También del rapero Kanye West, que ha votado por él mismo en las elecciones presidenciales, de cine y mucho más en nuestro segmento de entretenimiento.
El artista canadiense Drake, que obtuvo su vigésimo primer número uno en la lista de canciones de Rhythm and Blues y Hip Hop de Billboard, batió el récord que anteriormente tenían Aretha Franklin y Stevie Wonder. Laugh Now, Cry Later de Drake con el rapero Lil Durk alcanzó el puesto número uno esta semana. Wonder y Franklin, cada uno han tenido 20 canciones encabezando la lista. Como dijimos ayer, el rapero Kanye West votó por sí mismo como el próximo presidente de Estados Unidos tras una campaña caracterizada por declaraciones erráticas y especulaciones de que podría robarle algunos votos al demócrata Joe Biden. MGM adquirió los derechos de la película protagonizada por Johnny Depp, Minimata sobre el último ensayo fotográfico de W. Eugene Smith sobre el envenenamiento por mercurio en Minimata, Japón. En 1971, el fotoperiodista viajó a ese país con la intención de quedarse 3 semanas, pero permaneció en Minimata 3 años. W. Eugene Smith falleció en 1978. En noviembre de 1979, Donna Summer debuta en el Billboard 200 con su álbum On the Radio, Greatest Hits, Volumes 1 y 2. El álbum, que llegó al número 1, contiene 16 temas, incluyendo On the Radio, No More Tears, Enough is Enough, con Barbra Streisand, y canciones previas como Love to Love You Baby, I Feel Love, Last Dance, MacArthur Park, Hot Stuff y Bad Girls. Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58, estamos en tiempo de dar un repaso a nuestros titulares. Aumentan los casos de coronavirus en Cuba mientras se reporta un rebrote en la prisión de Canaleta y se suspenden las visitas en la cárcel de Aguadores.
La Unión Patriótica de Cuba denuncia que 2 activistas van a prisión por delitos falsos.
Y activistas cubanas están dispuestas a colaborar con el programa oficialista a favor de la mujer. Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí en su edición de este jueves 5 de noviembre del año 2020. El equipo que le acompañó, el ingeniero de sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez, y en los micrófonos
ella es Ariane González
y él es por Speed. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
Dios los bendiga. Hasta la vista.